Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante después de un fin de semana tremendo. Enseguida estará con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, también David de Diego, porque Carlos Sainz, bueno, que voy a decirle, o deciros que no sepáis ya de sobra, firma una victoria épica, incluso con una cicatriz por su operación de apendicitis. Bueno, un auténtico héroe frente a Verstappen, que tuvo que retirarse por avería, pero en algún momento tenía que ocurrir, no ocurría desde hacía bastante tiempo y en algún momento tenía que tener algún problemilla Verstappen. Y también el motociclismo ha sido noticia, lógicamente, Jorge Martín con el triunfo y el liderato en el primer podio de Pedro Acosta y, por supuesto, con Aaron Canet, con Dani Holgado, que han sido protagonistas y que mañana tendremos la posibilidad de charlar con Nacho Martín Loeches. Tan solo un apunte, A3 Media Televisión ha acordado con DAZN y MotoGP la emisión en abierto de los grandes premios de España, de Cataluña y también de Valencia. Con lo cual, bueno, podremos verlo en abierto y no tener que pagarlo en algunas circunstancias para muchos, por supuesto, de los espectadores. Como digo, tendremos la oportunidad de hablar de la Fórmula 1, del motociclismo próximamente, pero ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la moto. Así que vamos con el banderazo de salida. A través de la radio 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer todo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada, ¿eh? Y una jornada, sí, hubo una jornada muy interesante, o mejor dicho, dos jornadas relacionadas con el mundo de la motocicleta. Una conferencia internacional de seguridad vial de la moto promovida por ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas, y la Dirección General de Tráfico, conjuntamente con la Fundación Ibercaja. ¿Cómo está el sector de la motocicleta? Pues está bien, el sector de la moto y los vehículos ligeros ha crecido en torno al 20% en el mes de febrero, las motocicletas de carretera crecieron en torno al 26%, y la verdad es que hay un sector que crece de manera significativa, y además uno a uno, el canal de particulares es el más importante. Saludamos en principio a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida.
Muy bien.
Tú estuviste por allí,
gracias.
Estuviste por allí por Zaragoza.
Sí, sí, sí. Tuve la suerte de poder estar allí, la verdad es que sí.
Bueno, pues tenemos ahora la oportunidad de cambiar impresiones con el secretario general de ANESDOR. Hemos dicho que es la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas. Es José María Riaño. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues bien, bien. Aquí ya exprimiendo las últimas horas de trabajo antes de la Semana Santa.
Bueno, te vas en moto, supongo, ¿no? ¿O qué? Bueno, no hace falta que nos cuentes nada, particular nada, pero si usas...
la lluvia no va a acompañar mucho, pero bueno, algo haremos.
Vale, perfecto. Bueno, hablábamos al principio, ahora enseguida nos adentraremos en esas dos jornadas que se han sacado bastantes conclusiones para mejorar las carreteras, por supuesto, ver qué pasa con la elevada siniestralidad de las motocicletas, pero en principio el sector de la moto va bien. El sector de la moto y los vehículos ligeros ha crecido un 20% en febrero y va bien, se podría decir. La moto, ahí va la pregunta un poco extraña, ¿la moto es de nueva movilidad o de vieja movilidad? ¿Dónde la pondríamos a la moto?
A ver, mira, pues como tú dices, la moto está creciendo, pero no solo en estos últimos meses. Llevamos sí. una década completa de tendencia creciente. El año pasado, por fijarnos ya en esta parte final, también hubo crecimiento a doble dígito, 11,4%, y este año, como dices, ha empezado todavía mejor. La moto se divide en dos grandes mercados. Por un lado, el mercado del scooter, que estas sí son motos puras de orientadas, carrozadas, diseñadas para la movilidad urbana. Esto es aproximadamente un 55% del mercado de las motos. Y el otro 45% son motos convencionales, que es verdad que algunas personas la usan para la ciudad, pero que también te permiten ese uso más de ocio y de carretera, de turismo, ¿no? En algunos casos deporte. Bueno, pues ahí lo ves, esa división, 55 pura movilidad, 45% más ocio y turismo.
Las motocicletas
ambos casos está creciendo.
Está creciendo y la moto, entonces, ¿se podría decir que ya es de nueva movilidad o no? Ante esa pregunta que te hacía antes.
Totalmente. O sea, la razón que hay detrás de este crecimiento constante en la última década es precisamente esto, ¿no? La transformación de la movilidad. Bueno, la parte de ocio puede ser, pues todos hemos salido detrás de la pandemia con más ganas de hacer cosas, con exprimir el tiempo libre, sensación de libertad. Bueno, esto puede estar detrás de la explicación de ese crecimiento también de la moto grande. Pero, como decía, este crecimiento sostenido durante toda la última década se debe pues a la movilidad urbana, a la necesidad de liberar espacio en las ciudades, de liberarse de la congestión, de aparcar más fácil, de responder a unas inquietudes ambientales, porque es un vehículo más ligero, con menores emisiones, con menor impacto ambiental en general, con una huella ambiental más reducida, porque es un vehículo más económico, ¿no? Y en tiempos que hemos vivido de crisis también, pues el vehículo motorizado más económico en mantenimiento, en compra, en seguro, en todo, pues es la moto.
Sí.
Entonces, todos estos drivers que son los que motivan las compras en la nueva movilidad, pues la moto responde muy bien a todos ellos. Y esta es la razón de este crecimiento tan constante, de esta tendencia tan sólida creciente.
Bueno, datos. La motocicleta de carretera ha crecido un 26%, que son 6.600 unidades frente a las 17.000 general. Y el scooter creció un 22%, casi 8.000 unidades. Sigue siendo el scooter el más apreciado, parece ser, ¿no? Por el motero, por llamarlo de alguna forma. Okay.
Sí, totalmente. Pero es que fíjate, insisto que mirando un horizonte más largo, en la última década, hace 10 años en España había 5 millones de motos censadas, poco más de 5 millones, y ahora estamos prácticamente en 6 millones 10 años después.
Sí.
O sea, ahí ves cómo poco a poco, año tras año, el uso de la moto va creciendo. Otro dato muy significativo, hace 5 años las motos eran el 13% del total de los vehículos que se matriculaban en España.
Sí.
Perdón, el 12%. Hace 5 años eran el 12% del total de los vehículos. A día de hoy son casi el 17%, 5 puntos más.
Sí.
Es decir, en el mix del tráfico la moto está cada día más presente.
Bueno, y eso tiene mucho que ver, Alonso, creo yo, plataformas como la tuya, ¿no? Que incrementan un poco el uso de la motocicleta. Ahora hablaremos enseguida de la siniestralidad, pero ¿cómo viviste esas dos jornadas? Y enseguida lo comentamos también con el secretario general de Anesor, María José Alonso.
Vale, gracias por la parte que me toca y gracias a Anesor, a Chema Riaño, pues por invitarme a este evento, que de verdad me lo pasé en grande, porque no daba basta apuntar, hacer apuntes, porque fueron ponentes muy, muy interesantes. Me quedé francamente sorprendidas con muchos datos que se dieron, y también muy sorprendida, pues porque claro, aquí en España, digamos, estamos un poco más acotados a la información que tenemos aquí, pues sobre investigación, por ejemplo, ¿no? O sobre ciertas utilidades que digamos que se le suelen dar habitualmente a la moto, que es uso diario y fin de semana y poco más.
Sí.
Pero en cambio vemos como desde fuera ponentes pues como Kishan, que es de Bélgica, o Veneta de ACEM, dieron datos muy interesantes y pusieron sobre la mesa la necesidad, por ejemplo, de hacer una investigación más profunda sobre la siniestralidad, pero no como tal del siniestro del motociclista por culpa del motociclista, sino hacernos ver el hecho de que hay terceros usuarios que pueden ser en muchísimas ocasiones los culpables de esa siniestralidad. También hablaron de los puntos ciegos, precisamente de los vehículos de grandes dimensiones, de camiones, autobuses y demás. Y luego me llamó también la atención, que lo desconocía por completo, de verdad, el programa PIN, que es una relación que hay compartida nada más y nada menos que entre 32 países, donde hay una acumulación, corrígeme si lo digo mal, Chema, nada menos que 45.000 usuarios, en donde se ha hecho un informe exhaustivo, investigando absolutamente todo lo relacionado con el mundo de esos usuarios, con el día a día, con siniestralidad, con hábitos, con equipamiento, con todo. Entonces yo me he quedado totalmente anonadada, porque se ha hablado de estrategia tecnológica, de programas de formación, de cooperación internacional, y luego también otro dato que yo también desconocía, o sea, que por eso que digo que es que he aprendido muchísimo, es que hay por parte de ONU, y también me corrija Chema, si a lo mejor no lo digo correctamente, pues una partida presupuestaria específica precisamente para estos temas de seguridad vial, sí, en donde sí que se están llevando a cabo en algunos países, pero por ejemplo en España, que además somos un país motorista porque además es que tenemos de todo, ya no son muchos usuarios, sino muchos campeones y muchos campeonatos.
¿Y tanto?
Entonces, te llama la atención, ¿no? A mí me llamó la atención otra cosa, y luego ya por último, porque quiero que explique más Chema, porque
claro,
es que
claro,
más sabe, un dato que dio María Sadí, además se hizo como una especie de murmullo así en el ambiente, vale, cuando dijo que España era uno de los países en donde dentro de la normativa no teníamos reglamentado el hecho, no solo el uso obligatorio del casco, sino de abrocharse el casco, algo que nos llamó a todos poderosamente.
Bueno, eso fue la parte anecdótica. Chema Riaño, ¿algo que decir a los comentarios de Alonso, de María José Alonso, que ha dicho, me corrige si me equivoco? ¿Se ha equivocado en algo?
No. Bueno, hablábamos del grandísimo crecimiento del uso de la moto en España.
Sí.
España es un país que en los últimos años también ha tenido una evolución muy notable de mejora en lo que es la cultura de seguridad vial.
Uh-huh.
Pero claro, la moto es uno de los usuarios vulnerables junto al peatón y a la bici. Aquí es más difícil, no hay una carrocería y es más difícil, claro, el avance en la seguridad vial. Pero claro, cada vez se usa más la moto y esto está bien para la movilidad, pero tenemos que lograr una tendencia decreciente de la siniestralidad y mejorar también la seguridad vial de la moto. Por esta razón, bueno, pues nos parecía, además, como digo, desde España, que es un país de moto y que es un país de cultura de seguridad vial, pues nos parecía bien, nos parecía el momento de organizar esto, de reunir a actores de todo tipo de ámbito internacional, explicar nuestros problemas, explicar nuestras bondades, pero también escucharles, escuchar todo tipo de experiencias, de diferentes políticas que ellos han puesto en marcha, lo que funciona, lo que no, intercambiar información y todo con el ánimo de mejorar la seguridad. Han sido dos días intensos de trabajo que hemos seguido un poco el enfoque de lo que es la política actual de seguridad vial, el enfoque del sistema seguro, ¿no? Cuatro elementos. Por un lado, las políticas integradoras, a las que le dedicamos todo un día, y estuvimos con diversas mesas, una de políticas internacionales, otra continentales, otra políticas de país, políticas nacionales,
sí,
y otra políticas de ciudades, políticas locales, ¿no? Para abordar un poco los diferentes niveles desde los que hay que actuar. Y el segundo día ya, pues abordamos los otros tres elementos del sistema seguro, cómo hacer usuarios más seguros, no solo motoristas más seguros, pero también que los usuarios que están en el sistema de movilidad, los usuarios de otros vehículos también interactúen mejor con los vulnerables y con las motos, usuarios más seguros, vehículos más seguros y infraestructuras más seguras. Y ligado además a los vehículos más seguros, pues hemos tenido estos dos días de conferencia, pero allí había también una exposición que hemos organizado, Mototec 2024, que esta sí continúa abierta hasta el 16 de junio, donde pudimos ver y se puede todavía ver, como digo, hasta el 16 de junio, pues todas las tecnologías que los fabricantes han ido desplegando, todas las ayudas electrónicas que incorporan las motos que se venden a día de hoy, que no tienen nada que ver con las de hace 10 años.
José María, esta es la parte bonita, vamos a la parte no tan bonita, que el ministro Marlaska obviamente estuvo allí, intervino, hizo bastantes, dio algunas soluciones o posibles soluciones en el futuro a este problema que está teniendo la motocicleta en las carreteras, y hay un aspecto que creo que vamos a tener dentro de unos meses, o sea, será en junio, en julio, en octubre, pero tiene que salir Marlaska antes o después diciendo las cifras globales, cifras totales de fallecidos en carretera y en ciudad, y va a tener que decir 500 casi con toda seguridad. ¿Esto de qué forma podíamos eliminar esos 500 fallecidos en las calles y carreteras de nuestro país que van en motocicleta? Que sí, que pueden tener la culpa otros usuarios, la carretera, pero bueno, el que va encima de la moto, algo de responsabilidad debe tener. Cuéntame.
Bueno, vamos a ver, eso es precisamente lo que estábamos hablando.
Sí.
La forma es el enfoque del sistema seguro. Aquí no hay una medida, no hay una bala de plata, como dicen los ingleses, no hay una tecla que podamos tocar y se resuelva todo, ¿no?
Uh-huh.
Nada podemos pensar que una simple medida nos vaya a traer la solución.
Sí.
Aquí se trata de ir adoptando un conjunto de medidas, cada medida aportará poco por sí, pero sumadas una tras de otra, pues son lo que nos puede traer ese conjunto y esa suma, la mejora significativa y la tendencia decreciente. Entonces, hay que tomar medidas, como decía, desde todos los ángulos, ¿no?
Sí.
Y no estoy eludiendo la respuesta, citaré algunos ejemplos, pero no voy a poder ser muy exhaustivo porque, como digo, la lista es amplia.
Claro.
Pero por citar alguno en general, hablábamos de usuarios más seguros y aquí entra la formación. Y entra, yo creo, especialmente esa formación de la que la DGT viene hablando tiempo, pero no ha terminado de ponerse en marcha, que es la formación voluntaria con el incentivo de 2 puntos en el carnet para la gente que ya tiene muchos años de carnet. Porque el ministro señalaba a principio de año que la gente que se está matando en carretera tiene más de 10 años de carnet. Entonces, formación de distintos tipos, también en las empresas, también en las motos, pero la que más nos urge es la formación para estos usuarios. A modo de ejemplo, por los usuarios. Por los vehículos, pues estamos viendo las ayudas electrónicas de los vehículos modernos y todo lo que pueden sumar y suplir fallos de conductores. Pero con una edad del parque de 17 años, la tecnología no acaba de llegar a las calles. Tenemos que abordar una reforma de la fiscalidad de la automoción para sí. lograr un efecto rejuvenecedor del parque. Sí. Infraestructuras más seguras. Vamos a ver, año tras año vamos viendo actualizaciones del informe GORRAP y vemos que más del 50% de los accidentes ocurren en menos del 10% de los tramos de las carreteras, de los kilómetros de las carreteras.
Sí.
Por tanto, sigue habiendo tramos de concentración de accidentes. Hay que hacer auditorías de seguridad vial desde la perspectiva motorista en esos tramos de concentración de accidentes. Y por citar algo ya del cuarto elemento, políticas integradoras, pues bueno, si la moto ya es un 17% de las matriculaciones, si es vulnerable, si es la protagonista porque nos preocupa tanto la seguridad vial de la moto, ¿cómo puede ser que en la próxima ley de movilidad sostenible, en el borrador, no aparezca ni una sola vez la palabra moto? ¿Cómo
sí.
puede ser que en los planes de movilidad urbana segura y sostenible no haya un capítulo específico dedicado a la seguridad de la moto y a la movilidad de la moto?
Sí.
Bueno, como digo, son algunos ejemplos, pero hay que sumar muchas medidas.
Alonso, el último email que te envié, o de los últimos, fue que era de vergüenza, justamente lo que ha dicho José María Riaño, que no estuviese en la ley de movilidad la motocicleta.
Exacto.
Además, no en medio ni abajo, no, arriba del todo. ¿Cómo es posible esto? Es que es increíble, Alonso.
Pues porque se nos sigue viendo como usuarios de segunda,
sí.
cuando lo que no se ve o no se quiere ver es que se puede sacar mucho y muy positivo precisamente a este vehículo como herramienta incluso de trabajo. Es algo que estuvimos hablando luego en Petit Comité, ¿no? en los círculos,
sí.
Pues que la motocicleta en otros países se utiliza incluso como vehículo de rescate y emergencia, para emergencias, en caso de siniestro vial, algo que en España aún no se ha puesto en marcha. O sea, que parece que siempre se quiera ver la parte negativa. ¡Ay, que fíjate, son los que más se matan! ¡Ay, es que van sobre 2 puntos de apoyo solo! ¡Ay, todo ¡ay! Oiga, que es que los que van a nuestro rescate en carretera son nada más y nada menos que más de 3.000 agentes que pertenecen a la agrupación de tráfico y pertenecen a la Dirección General de Tráfico. Por algo será que van en moto a
claro.
rescatarnos, digo yo, ¿no?
Claro.
Y luego, si me perdonas, voy a aprovechar a desdecir una errata que se ha dicho en los medios de comunicación, que nos hemos quedado todos también un poco ojipláticos cuando el ministro en ningún momento dijo eso.
Sí.
Es cuando se ha escrito por ahí que las motos de la Guardia Civil iban a poner airbag. No, vamos a ver para que la gente
vale.
se entere.
Vale.
El airbag va a ir para los guardias civiles, ¿no? Que
yeah.
además se van a adquirir pues casi 3.000 unidades, ¿no? Entonces, yeah. Se tienen que hacer mirar el hecho de ver la parte positiva de la moto y, por supuesto, añadiendo, lógicamente, como bien ha dicho Chema, que para llevar la moto hay que llevar una formación diferente a llevar un vehículo de 4 o más ruedas, lógicamente. Y hay que adaptarse también a las nuevas tecnologías, que es lo que hablábamos
bueno,
también. Pero es que
claro.
hay que reciclarse en todo.
Bueno, José María Riaño, gracias por estar en los micrófonos de Luz de Cruce, de COPE. Y enhorabuena por esa Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto, que por muchos lugares, como ha dicho María José Alonso y yo, por otros muchos, pues nos han comentado que fue un auténtico éxito. Así que enhorabuena. Y ojalá todo esto sea para que el número de fallecidos en las carreteras moteros pues descienda de forma notable durante los próximos años. Ojalá sea así.
Pues muchas gracias a vosotros y, como dices, la conferencia, el éxito de la conferencia vendrá si todo esto lo aplicamos y lo logramos llevar a la política de seguridad vial en España.
Abrazo grande, José María, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. José María Riaño, secretario general de Anisdor, con nosotros en Luz de Cruce. Alonso, gracias. Seguimos al habla, ¿te parece?
Nada, muchas gracias a ti, claro, por supuesto. Aquí estaremos.
Y que ahora vamos a hablar de Fórmula 1.
De Fórmula 1. Sí, ¡buah! Sí, nuestro Carlos.
Hombre, el grande de los grandes.
Menudo fin de semana hemos tenido, español a tope ahí, Cuidado.
El apéndice de la Fórmula 1.
Muy
venga,
bien.
Hasta ahora, María José Alonso. Vamos enseguida a buscar a Víctor Seara y a David de Diego.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Stellantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Sintonía Cope, sintonía Luz de Cruce. David de Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Aquí, escuchando música, Vicente.
¿Escuchando música?
Y... sí, yo estaba escuchando un tema que ayer se puso de moda. Escucha, escucha.
A ver. Bueno, ¿y sonó? ¿Dónde sonó eso?
Eso sonó, pues, en Australia, sí. Sonó en Portugal, sonó en Madrid, también sonó en Estados Unidos.
Ya.
Bueno, también les lo pusieron a Barberá en Superbikes, así que, bueno, Fórmula 1, las tres de motociclismo.
Sí.
En la Indy, en Superbikes y en el campeonato, en el Gran Premio de España de motocross.
Ajá. Así que, bueno,
Si buscamos, seguro que encontramos más.
Vamos a ver, Víctor Seara, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Te suena cuántas veces has dicho durante estos días Carlos Sainz? ¿Cuántas veces lo has dicho?
Sí, la verdad que muchas. Y el fin de semana que tuvo Carlos Sainz en Australia... fue majestuoso, fue impresionante, pero por muchos sentidos, por muchas razones. Primero porque sabíamos, todo el mundo sabe, que venía de una operación de apendicitis en la cual había obligado su ausencia en el anterior Gran Premio de Arabia Saudí. Había dudas incluso de su participación el primer día después del primer día de entrenamientos, porque todavía tenía algunos dolores, lo que era lógico, y la posibilidad de que no corriese tampoco este Gran Premio. Sí. No solo lo corrió, sino que estuvo al acecho de Verstappen durante todo el tiempo, durante el fin de semana, sobre todo en clasificación, donde compartió la primera fila de la parrilla y después, eso sí, ante el problema mecánico que tuvo Verstappen, pero queda la duda de saber si con el ritmo podría haber ganado Carlos Sainz o no, de tú a tú, con Verstappen en pista, hubiese sido interesante, pero claro. Bueno, las cosas fueron diferentes, ganó categóricamente Carlos Sainz, que, bueno, le dice de alguna manera a Ferrari que, o le sigue diciendo que quizás se hayan equivocado para el año que viene.
Ya. Bueno, o quizá bueno. Carlos Sainz sin apéndice es mejor, nunca se sabe, igual él era lo que le sobraba. Adelante, Diego.
Sí, había que aligerar el peso al monoplaza, ¿verdad? Pero no, creo que no es esa la vía para aligerar. Pues, Víctor, yo estuve analizando los diferenciales que suele tener Sergio Pérez con Verstappen. Oye, y yo creo que sí, cabía la victoria de Carlos Sainz. Y de la frase esa de quizás haya equivocado Ferrari, quitamos el quizá, si te parece, porque de aquí, bueno, vamos a ver el resto del año. Yo quizá me estoy emocionando por esta victoria de Carlos Sainz,
claro.
Pero fijaros qué situación... en un hipotético campeonato del mundo de Carlos Sainz con Ferrari este año, sé que es muy complicado, pero podría llegar a ocurrir. Fijaros que con una carrera menos está solamente 7 puntos de su compañero Leclerc. Y ya hemos visto que el Red Bull no es indestructible. Puede caer, Víctor.
Claro, a ver, yo creo que es muy pronto para aventurar lo de un tema de campeonato del mundo. Esto recién empieza, sabemos que Red Bull todavía tiene mucho para dominar. etcétera, etcétera. Pero lo bueno, lo enorme de Carlos Sainz es que después del anuncio que había sido en pretemporada o antes de que empiece la temporada 2024, de que no iba a poder seguir en Ferrari en 2025, ha empezado, en lugar de empezar hundido, anímicamente aniquilado, todo lo contrario, sino que empezó con más ganas, con ganas de demostrar de que Ferrari se ha equivocado y que, bueno, que es un piloto a tener en cuenta por todos los demás equipos, sobre todo los grandes, porque hay huecos en equipos grandes como Mercedes, quizás pueda haber un lugar en el equipo Red Bull, todo es posible. Así que el panorama para Carlos Sainz, después de que antes de empezar la temporada podía ser bastante incierto, ahora con este rendimiento que está teniendo, muy superior a Leclerc. Leclerc ha tenido que claudicar y reconocer que Carlos Sainz ha hecho un muy buen trabajo con respecto al de él en este fin de semana y también en el anterior, el único anterior que hubo, ¿no? En el Gran Premio de Bahrein, porque sí. Recordemos que la segunda carrera no la corrió.
Nos quedan unos minutos tan solo. Me gustaría dedicarle también el tiempo a Fernando Alonso, porque hay una sanción, se ha calificado de vergonzosa ante una táctica defensiva, un cambio de trayectoria. ¿Cómo lo viste esto, Víctor Seara?
Bueno, yo creo que es un poco excesiva la penalización a Alonso, si bien es probable que en la FIA han tenido los comisarios han tenido los elementos necesarios para verificar con la telemetría de que había bajado la velocidad en ese punto o en esos par de puntos en la entrada a la curva en cuestión y que provoca el fuera de pista de George Russell, para entendernos, para hablar claramente de lo que pasó. El tema es que Alonso es una táctica que está al alcance de muy pocos pilotos en el mundo y que puede hacerla porque él tiene ya los años y los galones necesarios para poder hacerla en la Fórmula 1 también. Es algo que es un truco que se utiliza en muchos momentos de la competición, sí. Y llegado a un momento se puede utilizar. Yo no lo veo excesivo, si bien está comprobado de que ha bajado la velocidad y que Russell yo creo que se sale más por cuenta de él que por el frenazo de Alonso.
¿Y tú, de Diego, cómo lo ves?
Yo creo que la FIA en ocasiones quiere ser exquisita cuando le conviene. Lo voy a dejar ahí. Iba a utilizar doble rasero, pero lo voy a dejar con exceso de exquisitez por parte de la FIA en este caso. Oye, y dos frases para este año. Yo creo que nos vamos a quedar con una, la de Smooth Operator, que ya la utilizaba Carlos Sainz, y otra que me cojo parte de Sainz, me la apropio, la de Stop Inventing, señores de Ferrari, porque el piloto estrella indiscutiblemente, y lo ha demostrado este fin de semana con todas las dificultades. De hecho, dicen que algunos pilotos de la parrilla se quieren quitar el apéndice.
¿Nos vemos en Suzuka, Víctor Seara, o qué?
Exacto, dentro de dos semanas el Gran Premio de Japón. Ajá. Y luego una semana después del Gran Premio de Japón, el Gran Premio de China, así que horarios diferentes para España, pero bueno, no menos interesantes.
Tempranito, 7 de la mañana, 9 de la mañana, bueno, ahí estará. Víctor Seara, un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Nuestro hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara. David y Diego, tenemos que irnos. Bueno, mañana tendremos algo de TikTok y hablaremos también de, bueno, algo maravilloso que va a haber dentro de tan solo unas semanas aquí en la Comunidad Valenciana. Y atención, de Diego, porque la Guardia Civil ha presentado en rueda de prensa, va a presentar en rueda de prensa una operación que se llama Pima Crusty. ¿Y por qué se llama así? Pues no lo sé. Pero es la UCO de Alicante, que ha desarticulado una organización criminal que falsificaba bastidores de vehículos robados para su venta ilegal. Así que, bueno, han sido intervenidos, entre otros efectos, un gran número de vehículos robados, manipulados además de maquinaria y herramientas de última generación utilizadas por la banda para la actividad criminal. ¿Qué tipo de herramienta podían utilizar para esto, de Diego?
Mañana lo veremos detalladamente, pero te tengo que decir que me quito el sombrero con la UCO, con los pocos medios que tienen, el gran trabajo que hace, Vicente, porque descubrir esto es complicado y ahora hay que acreditarlo para que toda la trazabilidad legal llegue a buen puerto.
Abrazo de Diego, gracias, nombre de las 3Ds.
Ven a Ford Edad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Llega la información a la COPE, ¿eh? A las 4 y después sigue la tarde en COPE+. ¡Saludos!